Usos y abusos de la historia en la política de partidos del Uruguay en el periodo 1942-1972, eso es lo que investigó el historiador José Rila. El libro acaba de ser presentado en nuestro país, está disponible ya en librerías y sobre él estamos charlando esta mañana con el autor, pero además también con Carmen Tornería. Buen día.
Bien, bien, ¿cómo estás?
Sordo, no te escucho bien.
Buen día, Emiliano, ¿cómo estás?
Ahora bien, perfecto. Alberto Volonté, ¿qué dice?
Estamos muy bien, Emiliano. Esto ha sido una maravilla.
Claro, porque hace un rato ya que están instalados en el estudio, escuchando la entrevista y preparándose para intervenir. Carlos Maggi también, buen día.
¿Qué tal, Emiliano? Muy bien todo, ¿eh?
El siguiente espacio es presentado por Philips. Para su promoción, con Philips, mamá se renueva.
Carmen, ¿disparas tú tu primera pregunta o comentario?
Me comprenden las generales de ahí.
Claro.
quiero enormemente a Pepe y respeto, es un placer ahora escucharlo. Y yo no he terminado el libro, me gustaría hablar exactamente del libro cuando lo haya leído todo, pero por lo que he leído otra vez frente a un libro de Pepe Rila, siento la satisfacción de leer algo erudito, serio, bien escrito, confiable. Entonces, lo primero que quiero decir es que este libro se parece a Pepe.
¿No te impresiona el entusiasmo con el cual habla del libro?
No, porque yo conozco a Pepe y sé que es un entusiasta, pero a veces, yo estoy tan harta de algunas mujeres y hombres en este país que en medio del entusiasmo por lo que hagan, dejan traslucir demagogia, tontería, cosas, que entonces cuando uno lee cosas como esta que estoy leyendo, me da como una sensación de solidez, de tranquilidad, más allá de que uno acuerde o no acuerde con opiniones o con datos, vuelvo a repetir, por ahora afirmo que este libro se parece a Pepe.
Carlos.
Sí, yo estoy de acuerdo con Carmen cuando elogia a Rila y no estoy tan de acuerdo cuando elogia el libro.
Bueno,
yo
se
creo
picó.
Que dentro de la obra de Rila este no va a ser un libro descollante. Yo pensé como que me iba a pasar lo mismo que a Carmen, que no iba a tener tiempo de leer todo el libro, porque es un libro gordo, es un libro de muchas páginas.
Sí, son más de 500 de letra chica, además.
Después que leí toda la parte genérica al principio y que leí el índice, fui a leer el capítulo que sobre Artigas, que es mi tema y que me gusta, que se lo dio campeón, y encontré que es muy aburrido. Y es muy aburrido porque Rila aparece poco y aparecen mucho las transcripciones ajenas, sobre todo, y este yo creo que es el error del libro, transcripciones de los diarios. Los diarios son, como decía Lope de Vega, yo muchas veces lo repito porque es una enseñanza extraordinaria, son como buñuelos. Los recortes de diarios son como buñuelos, según decía Lope de Vega. Decía sus propios versos. Cuando yo pongo versos en mis obras de teatro, hay que oírlas en el escenario y no leerlas, porque son como los buñuelos. Si se enfrían, se ponen grasientos. Lo que se escribe en los diarios se escribe rápidamente, se improvisa para el día y no es nunca lo mejor de los autores. Es el apunte que hace nerviosamente en el diario, salió y pasó y al otro día se empieza de nuevo. Este libro está lleno de recortes de diario. Cada vez que Rila pone recortes de diario, el libro baja enormemente. Cuando eso sucede con un tema tan de fondo como el de Artigas, no solo me resultó aburrido, sino me resultó que Rila no aparece por ningún lado. Era un tema muy importante. Es decir, en Uruguay las formas tradicionales del pensamiento, de encarar los valores, un partido es nada más que un conjunto de gente que está en una tradición opinable, que durante mucho tiempo coinciden en que los valores se ordenan de cual o cual manera. Un partido es una coincidencia en ideas, ¿no? Nosotros partimos de las ideas que tenemos sobre quienes formaron un poco nuestra nacionalidad, en la medida en que esa pequeña nacionalidad o tenue nacionalidad que nosotros tenemos está formada. Y que un capítulo tan importante como ese haya sido tan flojo. Después hay una nota en la página 402 donde cometés un error gravísimo. Decís que la historia de Artigas fue escrita por quienes lo vencieron. Y ahí hay dos errores. En primer lugar, no son los argentinos los que escribieron la historia de Artigas, pero además no son los argentinos los que lo vencieron, porque Artigas lo venció siempre y los argentinos jamás lo vencieron. Ahí es un error conceptual muy importante, Rila. Yo te diría que... Yo te voy a preguntar una cosa a vos. ¿Vos leíste bien el archivo Artigas?
Lo voy leyendo, Carlos. Lo tengo en casa. Leer bien el archivo Artigas habría que dedicarle la vida, ¿no? Pero creo que sí. No, tal vez no como tú, ¿sí? Que tenés esa confianza en el archivo Artigas casi proporcional a la desconfianza con respecto a la prensa.
Sí, sí, pienso que es una cosa mucho más seria las opiniones que se pueden sacar del archivo de los documentos auténticos que lo que se puede sacar de los muchachos que escriben en la redacción de los diarios, que todos sabemos cómo se hace.
Quizás valga la pena anotar para los oyentes que este cruce de estocadas entre Carlos y Pepe viene de antes, ¿no? Para empezar está en el libro. En el libro Pepe se refiere a Carlos Maggi y sus escritos, por ejemplo, de los años 60, y hay allí, en ese análisis, hay un dejo crítico.
Sí, yo sé eso, pero también a mí me toca, mira, no había pensado, pero también a mí me toca eso. Rila no critica los libros que yo escribí. Yo he escrito muchos libros, y sobre historia varios, y algunos grandes. Escribí un libro en 8 tomos, chicos, pero 8 tomos de la nueva historia de Artigas. Cita los artículos de diario que yo escribo. O lo que yo improviso en la tertulia, que siempre es una especie de caricatura de lo que yo pienso, por la rapidez con que uno se expresa.
¿Tus comentarios, Pepe?
Puedo hacerlos ahora, pero quiero decir primero que son objeciones legítimas las que hace Carlos, en el sentido de que forma parte de lo discutible. Yo quiero decir primero, el uso de la prensa para alguien que quiere reconstruir un periodo histórico y quiere recoger la voz de los que hablaron en público. Yo puedo tener una opinión, cualquiera sea ella, acerca del nivel de la prensa, del nivel de los políticos, de lo que ellos dicen, pero como historiador que quiere registrar debates públicos, no puedo sino apoyarme en lo que se escribió y se dejó para dejar, se escribió para dejar a la posteridad, digamos, para decirlo de manera grandilocuente. No puedo no consultar la prensa, porque uno podría decir, no, pero lo que piensa Herrera o lo que piensa Valle es mucho más importante, o es mucho más, nuestro contacto podría ser mucho más directo si fuéramos al archivo donde está la cuestión más personal,
Pepe,
perdón, o su diario.
Pepe, ¿sí? Perdóname, sí. Pero además... Yo me inicié en lo que puede haber sido quizá una vocación vinculada al profesorado y nunca a la investigación, ayudando con un grupo de compañeros de bachillerato a Germán Rama para su libro sobre el vallismo. Uh-huh. Y la tarea nuestra era leer la prensa. Uh-huh. Fichamos, ayudamos a fichar, a leer y a rescatar lo que Valle escribía en la prensa, y lo que la prensa decía sobre los escritos de Valle en la prensa. Más tarde, 10 años después, colaboré con Germán de Lía, Rosa Alonso y Jaco en un libro sobre neovallismo. Y allí me tocó el otro lado. Tuve que fichar, escribir, revisar lo que decía otro político, Herrera en este caso, en la prensa, en el diario El Debate. Por lo tanto, me parece que lo que dice la prensa o lo que dicen los políticos, otra gente en la prensa, no sé, a mí me queda grande si es tan importante o menos importante que el archivo Artigas. Uh-huh. Pero me parece que en todo caso yo quisiera las dos cosas.
Está bien, pero lo que yo voy es, la tarea del libro, lo que yo me propuse no era hablar sobre Artigas, ¿sí? Si eso hubiera sido, la consulta en el archivo Artigas hubiera sido inexcusable, pero yo no me especializo en Artigas, ni es el tema que me interesa en este caso, sino cómo desde la política y desde los partidos, sí, Artigas y el artiguismo fueron un referente, y de qué manera, uh-huh, y cómo lo hicieron los blancos, y cómo lo hicieron los colorados, y cómo lo hizo después la izquierda, de manera muy fuerte. ¿Cómo puedo enterarme de eso? ¿Leyendo el archivo Artigas? No, leyendo lo que ellos decían acerca de Artigas. Por eso es que yo tengo esa opción, digamos, por la fuente.
¿Qué decir que a ti no te preocupa? ¿A ti no te preocupa cómo fue usado?
¿Cómo no?
¿Cómo si fue usada el tema? Es decir, para saber cuál es el tema, hay que leer las fuentes serias, las documentales, las que dan la verdad, y los libros buenos. Si tú agarras la prensa para pensar eso, vas a tener siempre... ¿Qué te sucede? Te sucede que un hombre como Eduardo Víctor Aedo ocupa de tu libro 50 páginas.
Es que es muy importante.
Es muy importante. Y en cambio Benedetti lo liquidas con una página. Entonces yo encuentro que ese método es un método muy desformante, muy distorsionante de la realidad. Me hace ver la realidad de una manera muy distorsionada. Está como en un espejo de esos que ondulan. O como aquellos que había en el zoológico cuando él era chico.
Aclaro para los gordos,
flacos los gordos.
Que Rila no solo recurre a la prensa, también llega a recurrir, por ejemplo, a la publicidad. Uh-huh. Tengo en mente, por ejemplo, un caso de la última campaña electoral, donde hubo spots del Frente Amplio, Encuentro Progresista, en los que se invocaban figuras legendarias de los partidos tradicionales, pero, ¿no? Pero... donde se utilizaba la imagen de Sarabia, donde se utilizaba la imagen de Valle Ordón. Piezas publicitarias que armaron un revuelo fuerte, pero... y que aparecen presentes en esta recopilación, pero... en este análisis tuyo.
Está lleno de ejemplos. Cuando los Tupamaros le dicen a los blancos en el 2004, vuestra herencia es envidiable. ¿Qué están diciendo ahí? Bueno, me parece que es un caso típico de, claro, eso se va de mi periodo, pero cuanto más fuentes mejor, está claro, es una máxima.
Sí, yo, a mí me pasa, Emiliano, es una cosa que aprendí de niño, cuando los que saben hablan, yo me callo. Ustedes dirán que a veces hablo y pienso que yo sé, no, hablo a veces porque me entusiasma el tema. He escuchado a Carlos, a Carmen, y ni que hablar al profesor Rila, y los he escuchado con la atención que se merecen ellos, porque conocen y dominan los temas. En este país de directores técnicos, a mí me encanta a veces saber que estoy en la tribuna y que hay que escuchar a los que realmente apuntan como directores técnicos. Pero hay algo que, no como discrepancia lo planteo, sino yo quiero expresar qué me resultó a mí el libro. Y el libro, a mí, pero además lo dice el autor, es una investigación. Él investiga. Y al investigar, toma en cuenta todo. Pero como está investigando un periodo tan cercano, naturalmente que tiene que ir a archivos y documentos objetivos. Y también tiene que ir aquello que la prensa transmite, que no siempre es tan objetiva, que no siempre traduce con imparcialidad los discursos, porque al investigador le importa el discurso, le importa la opinión de Luis Valle, le importa la opinión de Herrera. Y no le importa la opinión, me parece a mí, tanto de Herrera respecto de Luis Valle o de Luis Valle respecto de Herrera, ya que fueron dos hombres centrales entre fines de la década del 40 y principios del 50, sino que es en sus discursos. Cuando se dirigían a la comunidad, al pueblo, si se me permite, cuando escribía Valle en Acción, o cuando Herrera editorializaba en El Debate, o cuando ocupaban la tribuna, o cuando uno en Radio Ariel y el otro en la tribuna que fuera, se referían Luis a don Pepe y a las tradiciones vallistas, y Herrera al Oribe que redescubre ciertamente en el 40, pero también al Herrera que se preocupa en decir que su partido, el Partido Nacional, había quedado un poco en la etapa fundacional de ver qué era el Uruguay. En una palabra, cada uno buscaba en la historia, esos dos hombres, hay otros, ni hablar, lo que identificaba y justificaba a su partido, y como en este país tan joven, tan preocupado en la búsqueda de la identidad nacional, yo rescato de este, para mí, formidable libro y formidable investigación,
Mira, yo que no pienso se... que Carlito, si, yo te... si fuera así todo como no, pero, tú decís...
Vamos a esperar que Alberto redondee.
No, pero quiero redondear eso.
Como me miraste, pensé que era un punto que ponías.
Pero... No, pero Carlos, a ti sí, dime. No, hago un punto y coma. Contame tú y déjame después terminar.
No,
pero
o sea, importa a mí los aporte. Capítulos que más me gustaron de este libro y que me parecen muy buenos son el referido a Metol Ferré. Yo no estoy de acuerdo con Metol Ferré. Tengo grandísimas diferencias con él. Jamás hubiera sido narrodonista como él fue. También tengo grandes dificultades de conciliación con mi querido amigo Real de Azúa, que también fue narrodonista y también fue franquista o falangista. Pero son tipos geniales que dicen cosas buenísimas y fantásticas. Y los trata muy bien. Yo no sé qué tiene que ver eso con los muchachos de Pluma Ligera que escriben todos los días. Y con la publicidad, son planos completamente diferentes. Ya cuando se trata de un tema mayor, de manera superficial, sobre la base de los documentos periodísticos o de la publicidad, yo pienso que merecía que ese tema mayor fuera tratado con la misma seriedad que es tratado Real de Azúa o Metol Ferré.
Lo que quería decir al... pronunciarme claramente que me ha resultado un libro formidable y una investigación formidable, porque creo que todo lo que se hace en este país para descorrer velos, para mejorar el conocimiento, para entender de por qué los blancos nos aferramos tanto a algunos elementos de la historia y por qué los colorados tal vez no hacen hincapié en esos elementos y sí en otras cosas. ¿Por qué el Frente Amplio? Y en eso yo, bueno, es público y notorio mi admiración por Tucho Metol. Fue un poco quien me moldeó intelectualmente. Pero me parece que lo fantástico es que yo, por ejemplo, tengo la inmensa suerte de admirarte y disfrutar y gozar contigo y escucharte, Carlos, pero haber aprendido que no es en la coincidencia que yo disfruto más de los hombres talentosos, sino escuchándolo y tomar los distintos puntos de vista. Y redondeo esto porque en la cita de Metol es para mí uno de los que mejor define el bautismo del Frente Amplio como un partido tradicional. Cuando él habla en un reportaje que le hizo Vargas en Cuadernos de Marcha de lo que era el bautismo de sangre y el incorporarse al mundo de las divisas, porque una cosa son los partidos y otra cosa son las divisas, divisa blanca colorada y aparecía una divisa tricolor, que era el Frente, que iba a empezar a justificar su corta historia en aquel baño de sangre donde mayoritariamente ellos habían sufrido mayores consecuencias, lo que no quiere decir que se había defendido mejor la libertad o la democracia. Ese tipo de cosas, a mí, Carlos, me resultan formidables que alguien las investigue, yo no lo podría hacer jamás, no es lo mío, y me plantean un libro todas estas cosas, y yo, del punto de vista personal, considero que un libro de un historiador es atrapante cuando revela y lleva temas polémicos, pero a partir de una investigación que a mí me parece seria y responsable.
Pepe, a partir de estos comentarios anteriores,
hay algunos que remiten al libro en sí mismo y otros a la naturaleza de la labor historiográfica. Es decir, ¿de qué hablamos cuando hablamos de historiografía? De hacer libros de historia, de investigar en historia. Yo creo que son cosas distintas, ¿verdad? Primero, digo, todos los comentarios a mí me dan para pensar y para revisar, pero quiero subrayar... porque no estaríamos desenfocando nuestra conversación si se creyera que, por ejemplo, para tomar las palabras de Carlos, mi tema era Artigas y el artiguismo. No. Si hubiera sido Artigas y el artiguismo, hubiera tomado otra estrategia de investigación. No, es más bien, ¿qué hemos hecho con él?
¿Y cuáles son las conclusiones en síntesis? Porque ya el tiempo se nos está terminando. Claro. A propósito de qué hemos hecho con Artigas.
Y yo creo que es interesante porque Artigas, que no era blanco, no era colorado, no había tenido tiempo de serlo, no estaba en ese claro, ¿no? A pesar de que probablemente los blancos tenían algunos elementos más que los colorados para apropiarse de él, en el siglo XIX, yo creo que se transformó en una zona de concordia, Artigas,
En una zona de concordia, quiere decir, se le limaron un poco las aristas más polémicas, más drásticas, más intransigentes que el caudillo tenía.
Incluso hasta censurando en determinado momento el uso de ciertos textos en la educación pública.
Desde luego, todavía está prohibido el libro de Francisco Berra sobre Artigas, y se va construyendo una versión de Artigas como el héroe, desde luego que lo era, de la nacionalidad uruguaya. Ese es el mito, y cuando digo mito, advierto, no estoy hablando peyorativamente, nada más importante que los mitos en la formación de las naciones, en tanto que relato de orígenes de las cosas, ¿verdad? Artigas, el uruguayo, digamos, es una construcción mítica que, como todos los mitos, tiene cierta base real, pero no deja de ser mítica. Ese es el uso que hacen, en definitiva, blancos y colorados, que transforman a Artigas en una zona de concordia en la que nadie se lo disputa en exclusividad. Todos deponen armas ante el prócer. Y eso lo podemos registrar en los discursos de Luis Valle, en lo que escribe Luis Alberto de Herrera, en lo que se dice en el Parlamento. Yo tuve la ocasión de revisar todo lo que se dijo en el Parlamento. El Parlamento es la casa de los partidos en el Uruguay, ¿verdad? Y todos hablan en el mismo tono. ¿Qué ocurre a fines de los 60? Hay una renovación muy importante de la historiografía, de la disciplina, de la ciencia historiográfica, con respecto a Artigas. Hay una revisión exhaustiva de los archivos, ¿verdad? La gran obra de Pivel y del museo, ¿verdad? El archivo, ese monumento que es el archivo Artigas. Hay una renovación historiográfica, nuevos temas, nuevas fuentes, un nuevo Artigas, y paralelamente una tercería política, la izquierda, que busca un respaldo en un relato, y que lo busca legítimamente.
Una apropiación.
Y hace una apropiación, ¿verdad? No solo de la bandera de Otorgués, ¿verdad? Sino de un Artigas más social, un Artigas más, más revolucionario, ¿verdad? Es otro Artigas, que es el que le permite al general Sereñi decir, guíanos padre Artigas, cuando termina su discurso del 26 de marzo de 71, o más adelante decir, Artigas es nuestro. Artigas es nuestro. Sereñi dice, Artigas es nuestro. Y si ustedes revisan los discursos de Sereñi, que están siendo recopilados, y se puede hacer una reconstrucción muy, muy interesante de toda la recorrida que hizo Sereñi por el país en el año 71, departamento por departamento, como militar que era, tenía una percepción muy histórica del presente, si le gustaba mucho hablar de la historia para anteceder sus discursos. ¿Cuál es la visión que Sereñi tiene de Artigas y cómo Artigas puede transformarse en una pieza fundadora de una identidad política que necesitaba desesperadamente encontrar en la historia un respaldo? No sé qué está pasando con eso ahora, ¿eh? No sé cuál es la relación entre la izquierda y el artiguismo y los partidos históricos y el artiguismo. No lo tengo tan claro, ¿verdad? Porque creo que están cambiando mucho las cosas.
Para tranquilidad de los oyentes, Pepe Rila y Carlos Maya acaban de intercambiar sonrisas y hasta palmadas. Se distiende.
Aclará cómo fueron las palmadas.
Palmadas cariñosas. La actualidad del pasado, usos de la historia en la política de partidos del Uruguay, 1942-1972, ese es el título del libro de José Rila, recién editado, al que hoy apenas le hemos entrado, Pepe. Era importante dejar consignada la existencia del libro y abrir la puerta para que en otras ocasiones, dentro de algunas semanas, podamos profundizar en este, ¿parece?
Me deja decir algo para terminar, agradecerles a ustedes y decir que a mí me gusta, cuando veo estas cosas me digo qué lindo que vivir acá en el Uruguay. Ayer yo tuve una presentación donde fueron líderes políticos de todos los partidos, primeras figuras, conversaron, discreparon, y fue una cosa formidable. La verdad que me desbordó en términos personales. Y cada vez que vengo aquí o que escucho y tener esta posibilidad del disenso sincero y claro, me parece fantástico. Yo estoy contentísimo.
Yo quiero agregar una cosa.
Así que les agradezco mucho.
Yo hice todo esto para que vendas el libro. Libro que no se discute, no se vende.
Muy bien.
Miren qué interesante este mensaje que llega desde la audiencia. Manden saludos a los internos de la cárcel Chacra de Paso Ataques, en el departamento de Rivera. Acá tenemos una biblioteca que incluso tiene tres libros de Carlos Maggi. Bueno, vaya nuestro saludo entonces para los...
Arriba esos muchachos.
Para los presos de la cárcel de Paso Ataques. Otro oyente nos pregunta, bueno, hay más de un oyente que pregunta qué pasó con Rosenkopf, por qué no aparece últimamente. Está de viaje. El ruso Rosenkopf anda por Italia.
No es un viaje cualquiera. Va a Italia a presentar el libro, las cartas que no llegaron, que la cual le han dado en Italia una importancia enorme, y entonces, como es de uso, Mauricio está dando conferencias presentando el libro en las mil ciudades que grandes que
si estuviera Mauricio acá, estoy segura que se tomaba eso que acabas de decir y decía que como las cartas no llegaron las fue a llevar personalmente.
Y le va a llevar un tiempo todavía, creo que va a faltar por lo menos una semana más.